Constructores del conocimiento. Un programa de la Universidad Pedagógica Nacional para la divulgación del conocimiento científico.
Buen día tengan todos ustedes, estamos desde la Universidad Pedagógica Nacional y bueno, tenemos otra vez de invitada a la maestra Carla Centeno del Instituto de Ecología de la UNAM, que bueno, en programas anteriores nos dejó picados con unos extraños organismos que se caracterizan, para empezar, por ser microscópicos. Carla, bienvenida otra vez al programa.
Hola, muchísimas gracias por volverme a invitar.
Y bueno, de los superorganismos que vamos a hablar el día de hoy, se conocen en general como procariontes.
Sí.
¿Qué es un procarionte, Carla?
Sí, mira, los procariontes son organismos unicelulares, obviamente microscópicos, que se dividen básicamente en dos grandes grupos, que son las arqueas y son lo que conocemos nosotros como bacterias. Estos microorganismos son muy antiguos, fueron las primeras formas de vida que surgieron en el planeta, y aunque no lo creamos porque a veces nos cuesta trabajo ver como en el mundo chiquito, en el mundo pequeño, son los organismos, los seres vivos más abundantes en el planeta, tanto en términos de diversidad como yo creo que hasta en biomasa. Pues obviamente rigen muchas cosas ambientales y nuestras vidas que si quieres vamos tocando. Y básicamente se caracterizan morfológicamente y fisiológicamente porque tienen su material genético, no está embebido en un núcleo como en las células eucariontes, que somos, bueno, todos los animales, las plantas, protozoarios, etcétera. Su material genético está regado, por lo general es circular, es un solo cromosoma, y no tienen organelos específicos para funciones celulares, como en la célula eucarionte.
Que es como el resto de los organismos multicelulares que conocemos, como nosotros mismos, ¿no?
Exactamente,
y que sí, en la escuela nos tratan, sí, de enseñar que existen dos tipos de células.
Sí, claro.
Bueno, tres tipos de células, ¿no? Las de bacterias, las de plantas y animales.
Y las vegetales.
Y que cada quien es como un mundo aparte, ¿no?
Sí, exactamente. Pero bueno, ahora ya con todo el uso de herramientas moleculares y toda la genética y todo lo que ahora está en boga, pues ya se sabe que hay tres grandes dominios de la vida, ¿no? Que son las bacterias, las arqueas, que juntos son los procariontes, y aparte tenemos a los eucariontes, que podríamos decir que todos, las plantas, los animales, nosotros mismos, somos y de los más nuevos en el planeta, ¿no? Los seres vivos como más recientes en la historia, larga historia de vida que tiene nuestro planeta.
Para podernos imaginar a nuestros como personajes, ¿no? Del día de hoy. Pues un ser humano, un animal, una planta, bueno, a las plantas luego le queremos poner ojos y patas y demás, ¿no? ¿Cómo trabajas tú con estos bichos, ¿no? Estos seres vivos, porque no podemos ponerlos como los que conocemos, ¿no? Un animalito, pero sí les llegamos a decir bichos, ¿no?
Sí, sí, los bichos.
¿Cómo es? O sea, es una sola célula. Bueno, ¿qué más puedes tú ver en el microscopio específico, ¿no?
Pues bueno, sí, son organismos unicelulares. Pero tiene una característica importante, es que suelen más bien trabajar como en comunidad. Por lo general siempre se asocian y trabajan en conjunto. Por ejemplo, todas aquellas bacterias que causan alguna enfermedad infecciosa, pues imagínate, entra una a nuestro cuerpo, pero comparados a nuestro tamaño, nosotros somos enormes. ¿Cómo solo una bacteria, un tamañito microscópico? Estamos hablando de micras, ¿no? Una micra es como una millonésima de metro. Son organismos muy, muy, muy pequeños. Entonces, más bien, para que se pueda llevar a un proceso infeccioso, pues tiene que haber miles de ellas. Entonces, una característica que tienen ellas es que se reproducen por bipartición. Empieza a crecer un poco la célula, se divide su material genético y ¡puc! Hay dos células. Y de esas dos células, otras dos y así, y así, y así.
Y en muy poquito tiempo.
Y en muy poquito tiempo. Entonces, más que nada, ellas siempre están como en conjunto. O sea, sí son organismos unicelulares, pero están en conjunto. Y ahora ya se sabe que se pueden comunicar. Nosotros pensaríamos que este tipo de organismos, que están en todos lados, las bacterias las vamos a encontrar en el aire, en el agua, en cualquier superficie, en las nubes, por ejemplo. De hecho, dentro de nosotros mismos tenemos millones, millones y millones de células bacterianas. De hecho, son más células bacterianas las que tenemos nosotros que células humanas.
Entonces, ¿somos seres humanos o somos microorganismos?
Sí, alguien dice por ahí que somos más bien 98% bacteria y 2% humanos. Sí, muchas veces las bacterias como que las estigmatizamos, ¿no? Y las asociamos solo con cosas malas, con muchas enfermedades. Pero pues no, la verdad es que la mayor parte del tiempo pues son buenas. En nosotros mismos nos digieren nuestros alimentos, ¿no? Por nuestra amiga Escherichia coli se encarga de digerirnos los alimentos. Muchas de ellas producen las vitaminas que necesitamos. Otras de ellas forman una barrera en nuestra piel, por ejemplo, para que algunas otras que son malas no lleguen y no nos infecten. También como que son encargados de controlar y educar a nuestro sistema inmunológico para que otros bichos e inclusive virus no nos ataquen. Entonces realmente hacen muchas cosas buenas para nosotros que a veces no les tomamos mucho en serio.
Hablabas de que las bacterias se pueden comunicar, obviamente no se comunicarán como nosotros hablando y con celulares y radios y demás.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero ¿cuál es el mecanismo de comunicación que ustedes han encontrado?
Ellos lo que hacen es que se comunican por moléculas. Es un lenguaje químico. Liberan enzimas y es como el modo de comunicarse. Y, por ejemplo, muchas actividades, tanto metabólicas como fisiológicas de una bacteria, está regulada por la densidad poblacional. Hay ciertas cosas que una bacteria solita no puede hacer o no hace. Tiene que haber cierta cantidad de bacterias. Una bacteria ya se ha visto que puede contarse. O sea, saber quién eres tú, quién soy yo y contarse. Y hasta que hay cierto número de bacterias, hacen ciertas cosas como, por ejemplo, el movimiento, como, por ejemplo, el ataque a una infección. Por ejemplo, la bioluminiscencia. Muchas bacterias son bioluminiscentes. Entonces, se requiere cierta cantidad de bacterias para que hagan esa función.
¿Se pueden como sincronizar entonces?
Sí, se sincronizan. Y entonces, esto es todo. Está diseñado por un lenguaje químico con moléculas que son específicas y tienen receptores específicos. Entonces, para que se puedan comunicar las bacterias de la misma especie.
Tú hablabas ahorita de que también se pueden mover, pero pues no tienen ni patitas ni aletitas, ¿o qué tienen, no?
Ah, pues hay diferentes tipos, bueno, formas o mecanismos por los cuales se mueven. O el más común y más estudiado es tienen una presencia de flagelo, así muy similar al, por ejemplo, de un espermatozoide. Entonces ellos con el flagelo nadan, básicamente las que están en medio acuoso, con movimiento del flagelo, nadan. Y puede haber diferentes tipos de flagelos y diferentes posiciones de flagelo. Pueden tener solo uno, pueden tener muchos, un penacho, o pueden tenerlo en los dos extremos. Pero, por ejemplo, en superficies sólidas y semisólidas pueden moverse a través de la secreción de surfactantes. Surfactantes es como una especie de jabón que rompe la tensión superficial de la superficie y se pueden desplazar, pero esto está mediado justo por esta densidad poblacional, que le llaman quorum sensing, que hasta que no hay cierto número, no hacen este tipo de desplazamiento. Otros hacen un tipo como de propulsión, como que se retraen y se van moviendo. Y otros hacen otro tipo de movimiento que pareciera como si tuvieran un tic nervioso, se van moviendo, twitching en inglés. Y es también forma de desplazarse en superficies sólidas, semisólidas.
Hablabas de que tiene que haber a veces un cierto número de ellas para que puedan atacar.
Sí.
¿A qué te refieres cuando atacan?
Por ejemplo, aquellas que causan infecciones o una enfermedad infecciosa. Imagínense, o sea, para que pueda realmente expresarse una infección bacteriana, pues tiene que haber muchísimas. Entonces ya cuando son muchas es cuando, pues bueno, atacan al sistema inmune o empiezan a producir las toxinas, que básicamente es lo que nos enferma.
Generalmente cuando pensamos en seres vivos, pues pensamos en cómo viven, cómo se alimentan, se desplazan, se comunican. ¿Qué come una bacteria?
Las bacterias utilizan todos los nutrientes que encuentran en su medio. Las bacterias tienen una diversidad metabólica increíble. Hay algunas que realizan fotosíntesis casi de manera idéntica a como lo hacen las plantas. Hay otras que hacen fotosíntesis y también obtienen la energía de la luz para transformar la energía química y obtener esqueletos de carbono, pero es una fotosíntesis anoxigénica, en donde no producen oxígeno y utilizan compuestos orgánicos. Por ejemplo, azufre o formas reducidas de azufre, el sulfuro de hidrógeno o el mismo hidrógeno. Hay otras que son metanogénicas, entonces pueden metabolizar metano. Otras, compuestos como el nitrógeno, los nitritos, nitratos, azufre, diferentes formas, tanto orgánicas como inorgánicas. Entonces, una diversidad metabólica impresionante.
Y que me imagino que está muy ligado con ambientes extremos,
extremos,
¿no?
Claro, sí, ¿no? Las bacterias se encuentran, como te decía, en todos lados, pero sí se han encontrado en ambientes en donde uno como humano dice, es que ahí no podría vivir nadie. Se han encontrado, por ejemplo, en ventilas hidrotermales, que esas están en profundidades inmensas, en el mar, donde hay una cantidad de sulfuro y de otros compuestos que para nosotros serían tóxicos. Se han encontrado bacterias que son tan felices viviendo ahí porque ellos metabolizan eso.
¿Cómo surge tu interés por estudiar estos microorganismos?
Pues mi interés surgió desde la licenciatura, que tuve la oportunidad de trabajar con el grupo de cianobacterias. Y mi gusto surgió por la versatilidad que tienen, ¿no? Los podemos encontrar en muchos lados, metabolizan muchas cosas. Pero, por ejemplo, las cianobacterias son muy buenas en muchos aspectos porque son muy antiguas, produjeron por primera vez oxígeno, siguen estando aquí, casi no han cambiado, pero tienen una parte mala. También hay cianobacterias, cepas, que pueden producir diferentes tipos de toxina. Y ahora el problema, ¿no?, de contaminación en cuerpos de agua, la contaminación por ese tipo de toxinas, pues es un problema de salud pública bastante grande. Entonces, son buenas, pero también son malas, como también hacen asociaciones simbióticas con plantas, con otros animales, con otros organismos, que también son muy importantes. Entonces, esa versatilidad que tienen, en específico este grupo de bacterias y en general las bacterias, pues a mí siempre me ha llamado mucho la atención.
Aquí es interesante ahorita que vuelves a mencionar que pueden llegar a producir ciertas toxinas. Estas sustancias que producen, ¿tienen alguna finalidad en particular? ¿Por qué las producen?
En el caso específico de las cianotoxinas, así se les conoce a los compuestos que producen las cianobacterias, hay varias teorías. Todavía no se sabe bien con qué fin. Son metabolitos secundarios, metabolitos de desecho. Entonces, una teoría es que era para, que son compuestos alelopáticos, es decir, que permite que solamente una cianobacteria, por ejemplo, en un cuerpo de agua, pueda crecer masivamente y que no haya como un competidor. Otra teoría es que surgen estas toxinas cuando surgen los primeros metazoarios, es decir, los primeros animales, para evitar que se las comieran. Entonces, son como teorías que se han manejado, pero específicamente todavía no se sabe.
Ahorita mencionabas también que, bueno, este tipo de organismos pues habitan en diferentes lugares. ¿Dónde las estudias tú?
Yo las estudio en, son unas estructuras que muchos conocemos como estromatolitos o como microbialitos, que son estructuras que parecen rocas, pero están formadas por la actividad metabólica tanto de cianobacterias como de otras muchísimas diferentes especies de bacterias. La importancia que tienen es que este tipo de estructuras, sus contrapartes fósiles, son la primera evidencia de vida que hay en el planeta. Estamos hablando de hace 3.500 millones de años. Todavía las encontramos. Hasta todavía más o menos como los 60 solamente se conocían especímenes fósiles. Y es en los 60 en donde se hacen descubrimientos de este tipo de estructuras de microbialitos vivientes o modernos, así les llaman. Primero se encontraron en ambientes extremos con mucha cantidad de sal, por ejemplo, en Australia. Después se descubren en Bahamas. Y así cada vez ha habido más y más y más registros de este tipo de formaciones en el planeta. Y en México es uno de los lugares donde encontramos mucha diversidad, ya que en muchos diferentes lugares y ambientes acuáticos los encontramos.
Tú mencionabas que estos estromatolitos, uh-huh, los primeros que de los que se tiene noticia, sí, tenían esas estructuras fósiles, o sea, que sí nos dieron el inicio de la vida antigua, ¿no?
Sí.
¿Qué diferencia hay entre un estromatolito fósil a uno ya más moderno, ¿no?
Básicamente la forma en la que precipitan, bueno, debido a la actividad metabólica que hacen todo este tipo de bacterias que viven ahí, precipitan carbonatos de calcio. Y la forma en la que se precipita es como se va formando y se va endureciendo. Entonces, los estromatolitos, la forma en la que precipitan es como laminada y básicamente es los fósiles, todos los fósiles son estromatolitos. Es por el tipo de precipitación que llevan a cabo. Pero lo importante de esto no es tanto esto de la precipitación, sino que se conoce que fueron, estas estructuras son la primera vez que se asociaron muchos diferentes tipos de organismos para formar un ecosistema como tal. Entonces estamos hablando de hace 3.500 millones de años, ya había un pequeño ecosistema. ¿Por qué hablo de un ecosistema? Porque es como un pedacito de microbialito, es como si fuera un pedazo de bosque. Hay quienes producen oxígeno, quienes hacen fotosíntesis, quienes degradan materia orgánica, quienes fijan nitrógeno, quienes se comen el desecho de otros, quienes se comen a otros. Sí, es como un gran bosque, mundo, pero, ¿no?, un pequeño mundo, pero en chiquito.
Bueno, ahorita antes de entrar de lleno en conocer estos mundos microscópicos, vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos en radioitv.upn.mx. aquí en Universidad Pedagógica Nacional.
Escuchas Constructores del Conocimiento.
Eres parte de
UPN Radio.
Un espacio. No, espacio, de lugar. Ahora sí. Un espacio para la reflexión de temas educativos. Continuamos.
Esto es
UPN Radio.
Un espacio para la reflexión de temas educativos. Radio y TV. UPN.mx.
UPN Radio. UPN Radio.
Transmitimos desde la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco.
Visítanos en Carretera La Jusco número 24, Colonia Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan, Código Postal 14200, México, Distrito Federal. Escúchanos en radioitv.upn.mx.
Llámanos al 5630-9700.
Y contáctanos en www.upn.mx. Universidad Pedagógica Nacional.
La universidad que educa para transformar.
UPN Radio. Continuamos. Constructores del Conocimiento.
Pues estamos aquí de vuelta con la maestra Carla Centeno del Instituto de Ecología de la UNAM, platicando, ¿no?, aquí acerca de constructores del conocimiento, cómo vamos construyendo ese conocimiento acerca de la vida en el planeta Tierra. Y pues nos estás contando acerca de estos microorganismos procariontes.
Sí, exacto.
Los primeros que aparecieron, al parecer, en este planeta Tierra. Y nos estabas contando de estructuras que ellos mismos forman, pero que es todo como un micromundo, ¿no? Bueno, no tanto un micromundo, sino es macromundo, pero no como el mundo en el que vivimos, ¿no? Sino pequeños ecosistemas que tú nos estabas diciendo.
Sí, sí, claro. Sí constituyen pequeños ecosistemas. Comentábamos de que hay diferentes, pues, niveles tróficos dentro de este pequeño mundo, ¿no? Y también podríamos hacer como la comparación. Me gusta mucho, mi jefa luego así lo explica, de que es como si fuera una pequeña ciudad, un pequeño pueblito, donde tenemos el zapatero, el cocinero, el jefe de policía, el vendedor. O sea, en los microorganismos se estructuran de tal forma que cada uno tiene una función, cada uno cumple un papel. Estamos hablando en escala milimétrica. Las estructuras que les cuento, los microrialitos, pueden llegar a tener, por ejemplo, en Bacalar, en la Laguna Bacalar, en el sureste de México, hay una parte donde tienen hasta 3 metros de altura. Pero la parte viva, donde están estos procariontes de los que platicamos, está en la superficie y es en los primeros milímetros. Y ahí es donde está este pequeño pueblito de microbios. Y en estos pequeños milímetros se favorece la presencia de gradientes de luz, de oxígeno, de pH, de temperatura, de potencial redox. Entonces, por eso, cada microorganismo que tiene determinado metabolismo se acomoda en donde le corresponde y, bueno, hay una comunicación, pues interactúan estrechamente, es justamente un ecosistema. Y vuelvo a repetir, la importancia de esto es que fue el primer tipo de ecosistema que hubo en el planeta. O sea, hay evidencias de que lo fue.
Ahorita que hablabas que era como un pueblito, además, me imagino a los historiadores explorando estos pequeños pueblos, dijeron, la plaza de las miles de culturas, ¿no? Todo lo que iba una civilización sobre otra y sobre otra.
Exacto.
Pero esta sigue siendo la misma, ¿no?
Sí, exacto. Sí, son muchísimos. Y justo, pues bueno, yo lo que estoy ahorita buscando es estimar la diversidad que hay en estas estructuras que se desarrollan en diferentes ambientes y regiones de nuestro país. Entonces yo estoy determinando qué organismos están ahí, cuántos hay y qué tan diverso. Y saber si hay más diversidad en los que están en el norte del país o en el sureste.
El ambiente macro que estudias, ¿es siempre marino, acuático o de qué tipo?
Yo los que estudio son en diferentes ambientes. Tenemos en Cuatro Ciénegas, en Coahuila. Tenemos, yo estudio dos pozas. Son dos pozas de agua dulce, son sistemas oligotróficos. Es decir, que tienen muy poca cantidad de nutrientes. Son muy transparentes, someros. Luego también tengo el lago cráter de Alchichica, que es una condición ambiental totalmente diferente. Es un lago atalosalino. Era un cráter de un volcán, se cayó y quedó sumergido. Es uno de los lagos epicontinentales más profundos del país. Llega a medir hasta 60 metros. Tengo otros sitios de muestreo en el sureste, que es en la laguna de Siancán, de la Reserva de la Biosfera de Siancán, y en la laguna de Bacalar, la laguna de los siete colores, también así le llaman, que son lagunas costeras, paradisíacas, de colores turquesa. También en otras partes del mundo, en Bahamas son marinos, en Shark Bay, Australia también son marinos. Se han encontrado en otro tipo de lagos, en la Columbia Británica, en Canadá, en muchos lados se han encontrado. En diferentes tipos de ambientes y tienen diferentes características.
En concreto, cuando las estudias, ¿cómo las estudias a estas comunidades?
Bueno, yo lo que hago es que extraigo el DNA total. O sea, yo lo que hago es que tomo un pedacito de ese pueblito, de ese ecosistema, y gracias ahora ya a las técnicas moleculares, yo lo que hago es extraigo el DNA total de esa comunidad. Así, total. Es como si yo fuera un gigante y tomara un gran pedazo de bosque, se arrasaría con todo, ¿no? Desde árboles, pájaros, mariposas, insectos, hongos, con todo. Es lo que yo hago en una pequeña escala. Extraigo el DNA y gracias a las herramientas moleculares yo puedo identificar qué organismos están ahí y en qué abundancia. Bueno, ¿qué microorganismos?
Cuando haces esto es como hacer como un censo, ¿no?
Sí.
¿En tu pueblito es nada más una sola toma la que haces o haces así como...?
Sí, no,
varias.
Bueno, hice una muestra compuesta de cada uno de los sitios, tomé una réplica, pues sí, para tener una mayor representación y ya poder hacer luego la comparación en los diferentes sitios de...
Enseñaste tu credencial.
De muestreo.
Los pobres microorganismos, sí. Vengo a censarlos.
Sí, casi, casi,
aquí están mis documentos.
Pobrecitos.
En general, cuando los investigadores van a hacer muestreos, en el caso de muchos animales, plantas, hay que tener permisos.
Sí, claro,
¿qué
nosotros
hay con los
también.
Microorganismos?
Sí, nosotros también. Y como es con ambientes acuáticos, sí, claro, necesitamos un permiso de Semarnat. Y sobre todo que, por ejemplo, Cuatro Ciénegas es una zona que tiene un estatus de conservación. Entonces se tiene que también tener un permiso de Pronatura para poder acceder a los lugares. En el caso de la Reserva de la Biosfera de Siancán, pues también. En Alchichica, desgraciadamente, no hay un estatus de conservación. Y en la Laguna de Bacalar es algo que justo estamos trabajando en el equipo de trabajo. Mi jefa, la doctora Luisa Falcón, estamos luchando mucho porque tenga algún estatus de protección. Es una de las lagunas costeras más grandes, mide alrededor de 40 kilómetros, de los cuales como en 10 se distribuyen diferentes morfologías y tipos de microbialitos y pues todavía no tiene un estatus de conservación.
¿Cómo le haces para llegar a tus zonas de muestreo?
Bueno, una característica que comparte en común para que haya desarrollo de microbialitos es que debe de haber agua relativamente transparente para que permita el paso de la luz y los que hacen fotosíntesis puedan vivir. Regiones pues más o menos someras justo para la penetración de luz. Y pues bueno, no ha sido tan complicado. La más complicada puede ser Cuatro Ciénegas porque bueno, sí está en el desierto. Y entrar a la poza es complicado porque pues no tienes que perturbar, entonces no había que pisar y tienes que flotar
mucho.
¿Cómo
es el suelo ahí en Cuatro Ciénegas?
Es muy
polvoso,
fangoso, sí, fangoso. Es como fangosito, como limoso.
Ajá. Entonces se ensucia muy rápido.
Sí, entonces sí, obviamente se puede alterar el ecosistema al levantar el sedimento. En Alchichica, pues no hay como ningún problema porque todos los microbialitos crecen en el perímetro. En el perímetro, pues bueno, si hay que meterse el agua está fría, nada que ver con nosotros. Y bueno, Bacalar es una dicha, es un placer. Ese lugar es, de verdad, es hermoso, uno de mis favoritos en el mundo. Y pues ahí es con traje de baño y
mucho protector solar.
Mucho protector solar y sí.
Nos hablabas acerca de la forma en que las estudias usando todas las nuevas tecnologías en genética y demás.
Sí.
¿Pero hay otra cosa en la que te apoyes para hacer la investigación?
Pues,
¿o reconocimiento?
Sí, claro. Pues para esta parte del trabajo, pues no, básicamente fue eso. Técnicas moleculares, extracción de DNA, amplificación y la secuenciación de ese DNA. Usamos, en su momento, fue la última técnica, lo último en boga, para obtener las secuencias de DNA.
Entonces ha llegado tan precisa la identificación que casi casi estás viendo las identificaciones, los IFES de cada uno de los pobladores.
Sí, sí, casi casi. Y pues bueno, con el boom de las técnicas moleculares, las cuestiones de ecología microbiana y sobre todo estudios de diversidad han crecido mucho, ya que antes solo con las técnicas tradicionales que todavía se emplean y todavía tienen lo suyo, que era solamente por descripciones morfológicas y por cultivo, pues realmente no se conocía toda la diversidad que hay. Se dice que solamente se conocía con esas técnicas el 1% de la diversidad total. Estamos descubriendo como la puntita del iceberg de la diversidad en general microbiana.
Increíble. Pues vamos otra vez a una pausa. Estamos aquí en Constructores del Conocimiento y regresamos.
Escuchas Constructores del Conocimiento.
Eres parte de UPN Radio.
Un espacio. No, espacio, de lugar. Ahora sí. Un espacio para la reflexión de temas educativos. Continuamos.
Esto es
UPN Radio.
Un espacio para la reflexión de temas educativos. radioitv.upn.mx.
UPN Radio. Continuamos, Constructores del Conocimiento.
Estamos de vuelta. Tenemos como invitada a la maestra Carla Centeno del Instituto de Ecología de la UNAM, que nos está platicando acerca de estos fabulosos microorganismos de los cuales pues dependemos, independientemente de qué tan evolucionados estemos los seres vivos.
Sí, claro.
Y nos estabas contando acerca de los estudios, cómo realizas los estudios, cómo la genética ha venido a revolucionar la investigación. Pero también comentábamos ahorita en el corte que, bueno, como cualquier organismo, pues se necesita alimentar. Y antes pues no existían estas técnicas tan avanzadas, sobre todo la tecnología, ¿no?, que ha venido a revolucionar la investigación a nivel microscópico para saber quién es quién. Y hablábamos acerca de que generalmente, como son bacterias, algas también, pues hay que cultivarlas, ¿no?
Sí, por las técnicas tradicionales de cultivo, ¿no? Se usan medios de cultivo. Un medio de cultivo es una sustancia, ya puede ser líquida o sólida, como una gelatina, que tiene todos los nutrientes necesarios para que un microorganismo pueda crecer. Hay medios de cultivo como que específicos, ¿no? Para cada tipo de...
Sí, se dice fácil, ¿no?
Sí.
Aquí está la receta.
Claro.
Y a ver si come, ¿no? Y la preparas y... ¿Qué pasó con las bacterias? No las veo. No,
sí, es que claro.
Se murieron de hambre, ¿no?
Sí, cuando se descubren estos medios... Bueno, no se descubren, se realizan esas técnicas de medio de cultivo, que estamos hablando como finales de 1800, más o menos, si no mal recuerdo. Pues claro, fue un boom para la bacteriología, porque se empezaron a estudiar más a fondo ciertos organismos, sobre todo organismos que causaban algún daño en el hombre o contaminación en alimentos. Y así quedó mucho tiempo. Sin embargo, no todos los microorganismos, no todas las bacterias que hay en todo el ambiente y todo eso, pueden crecer en medio de cultivo. Es como si quisiéramos tener a un animal en cautiverio. No cualquier animal puede estar bajo condiciones de cautiverio, ¿no? Se puede morir. Lo mismo pasa con las bacterias. No todas crecen en este tipo de medios de cultivo que vienen, o sea, son artificiales, ¿no? Uh-huh. Es un medio que el humano o que un científico está creando. Entonces, el porcentaje de las bacterias que son cultivables, así se les llama, es muy poquita a comparación de la gran diversidad de bacterias que existen en el mundo. Por eso ahora las técnicas de extracción de ácidos nucleicos y de conocer la secuencia y otro tipo de estrategias han permitido revelar realmente la gran diversidad de microorganismos que hay en el planeta.
Bueno, pues aquí nos estuvo acompañando Carla Centeno del Instituto de Ecología de la UNAM, hablándonos sobre estos interesantes microorganismos.
Sí.
Que pues ya llevan miles de millones de años existiendo, ¿no?
Sí, por lo menos así, en el registro fósil, 3.500 millones de años, perfecto, más o menos.
Pues Carla, muchísimas gracias por habernos acompañado al programa.
No, muchas gracias a ti, Ale.
Y gracias a todos los que nos están escuchando aquí en Constructores del Conocimiento. Hasta luego.
Constructores del Conocimiento es una producción del Departamento de Radio de la Universidad Pedagógica Nacional. Participaron en este programa en la asistencia de realización y operación Cruz Horacio Mejía Torres, en la realización Ricardo López Gutiérrez y en la conducción Alejandra Alvarado Zinc.
No es un medio que el humano o que un científico está creando. Entonces, el porcentaje de las bacterias que son cultivables, así se les llama, es muy poquita a comparación de la gran diversidad de bacterias que existen en el mundo. Por eso ahora las técnicas de extracción de ácidos nucleicos y de conocer la secuencia y otro tipo de estrategias han permitido revelar realmente la gran diversidad de microorganismos que hay en el planeta.
Bueno, pues aquí nos estuvo acompañando Carla Centeno del Instituto de Ecología de la UNAM, hablándonos sobre estos interesantes microorganismos.
Sí.
Que pues ya llevan miles de millones de años existiendo, ¿no?
Sí, por lo menos así, en el registro fósil, 3.500 millones de años, perfecto, más o menos.
Pues Carla, muchísimas gracias por habernos acompañado al programa.
No, muchas gracias a ti, Ale.
Y gracias a todos los que nos están escuchando aquí en Constructores del Conocimiento. Hasta luego.
Constructores del Conocimiento es una producción del Departamento de Radio de la Universidad Pedagógica Nacional. Participaron en este programa en la asistencia de realización y operación Cruz Horacio Mejía Torres, en la realización Ricardo López Gutiérrez y en la conducción Alejandra Alvarado Zinc.